volviendo a poner en contexto la crisis boliviana, lo que ha ocurrido en las últimas horas, después de una noticia que a muchos les llamó la atención, que fue justamente la decisión del presidente Evo Morales de renunciar a la presidencia, a la convocatoria, a elecciones, y en el marco de todo esto, el caos que continúa instalado a nivel social, a nivel político, la preocupación regional allí en Bolivia, y por eso, desde la ciudad de Santa Cruz, vamos a retomar el contacto con la querida periodista María Trigo para poder entender un poco más cómo se están viviendo estas horas y, en todo caso, reenganchar desde donde nos quedamos los otros días aquí en el programa. María, el gusto grande de saludarte. Bienvenida de nuevo y gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, Martín. El gusto es mío.
Bueno, María, primero que nada, tal vez que nos des un pantallazo de estado de situación, ¿no? De sensación térmica a esta hora allí en Santa Cruz y en las ciudades donde vos has estado también generando contactos por tu trabajo, para entender un poco, primero que nada, el clima social que se vive a esta hora, porque hay versiones muy fuertes, ¿no?, de situaciones de violencia, inclusive denunciadas por el propio Evo Morales y gente de su entorno, ¿no?
Sí, bueno, mira, lo que pasó ayer tras la renuncia del presidente Evo Morales fue caótico en muchas ciudades, principalmente en La Paz, en El Alto, que es una ciudad que está cerca de La Paz, y en algunos poblados de Santa Cruz. Hubo descontrol social. La policía, como te comentaba la anterior semana, estaba amotinada y esto ha hecho que la ciudad se quede desprotegida. Han salido ayer por la noche grupos vandálicos y han empezado a quemar casas de personalidades públicas, han quemado negocios, han saqueado farmacias, se han quemado bienes públicos, esto sobre todo en La Paz. Entonces, en este momento tengo entendido que las calles allá están vacías, la gente no ha abierto sus negocios, no ha ido a trabajar en muchos casos y la gente está con mucho miedo, ¿no? Hace poco menos de una hora se ha nombrado al nuevo comandante de la policía, porque el que estaba anteriormente ha renunciado, con lo que se supone que la policía debería salir a patrullar nuevamente y darle tranquilidad y seguridad a la población. En lo político, la sensación es de mucha incertidumbre. La Asamblea todavía no ha sesionado para elegir al nuevo presidente o presidenta. Y bueno, estamos todos a la espera de eso, porque a la renuncia de Evo Morales se le han sumado muchas otras de su entorno. Entonces queda mucho por resolver en cuanto a la institucionalidad del Estado.
Claro, sí, ahí hay un debe muy grande en materia de cómo darle continuidad a la institucionalidad en un momento de tanta tensión. La semana pasada, cuando yo te pedía comentario, si se quiere, a modo de conclusión, vos remarcabas principalmente la necesidad de que los políticos le encontraran una solución a una crisis que habían generado ellos y que no sabían cómo solucionarla, ¿no? Y entre varias cosas mencionabas la necesidad de contar con un nuevo tribunal electoral que diera garantías y la necesidad de convocar elecciones. Entre todo este panorama que vos te imaginabas, ¿te imaginabas realmente posible que Evo Morales dijera, bueno, momento, doy yo también un paso al costado a los efectos de tratar de evitar el derramamiento de sangre sea mayor, en definitiva?
La verdad no me lo esperaba y creo que es algo que no se esperaba a nadie. La primera señal del gobierno con un discurso diferente fue el domingo en la mañana, después de que se conoció un informe de la auditoría de la OEA, que si bien no decía que hubo fraude en las elecciones, pero sí mostraba muchas irregularidades, el presidente apareció en televisión a las 7 de la mañana y por primera vez dio un discurso diferente. Él dijo que estaba dispuesto a llamar a nuevas elecciones y con un nuevo tribunal electoral. Para mí esa fue una gran señal porque era una salida institucional de este problema, una salida política sin el uso de la fuerza y que pudo haber dado contento al sector de la población que se oponía a su continuidad en el poder. Lastimosamente eso no ha pasado y ayer en el día fue una crónica anunciada de la renuncia de Evo Morales, porque a medida que pasaron las horas, se le empezó a alejar la gente de confianza, renunciaron ministros, renunciaron diputados, la policía se mantuvo amotinada, y finalmente en la tarde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era lo único ya que le quedaba a Evo Morales, además de un entorno reducido de colaboradores, salió a pedirle que renuncie. Entonces ya supimos que iba a ser cuestión de minutos. Dentro de todo, creo que ha sido una salida institucional de igual forma y que, bueno, salvo por los actos vandálicos de anoche, no ha generado enfrentamientos ni mayores conflictos sociales en Bolivia. Esperamos que todo se vuelva a poner en orden en las próximas horas y días. Y bueno, dentro de todo me parece que no ha habido la cantidad de muertos que pudo haber habido en los enfrentamientos y demás.
Claro, María, uno de repente, y lo decíamos también en el editorial, por lo menos desde nuestra línea periodística y en base a las informaciones que estamos manejando, uno tiene la percepción de que hay una parte de este asunto que se puede leer efectivamente como un golpe de Estado, que es un poco lo que están dando a entender desde el entorno de Evo Morales, considerando esas señales institucionales de esa voluntad presidencial de tratar de frenar una cosa que iba creciendo y que por momentos parecía inevitable. En base a este análisis que vos nos estabas dando y en base a toda esta crónica que nos venías relatando, ¿vos entendés que se puede hablar de un golpe de Estado, más allá de las afinidades o no políticas que podamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, digo.
Mira, a mí no me parece que se trate de un golpe de Estado, pero sí el presidente ha sido acorralado por diferentes sectores, no solo de oposición, sino instituciones como las Fuerzas Armadas y la policía, y tengo la impresión de que no le ha quedado otra opción, ¿no? Pero no me parece que se trate de un golpe de Estado.
Claro. ¿Y a qué se debe, por ejemplo, el giro que lo terminó de desestabilizar, que vos comentabas recién, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Porque ahí fue como tú bien decías, la estocada final, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, la mecha la prendieron los policías, que durante 20 días, hoy se cumplen 20 días, durante 19 días hubo manifestaciones sociales, pero la policía y las Fuerzas Armadas se mantenían de su lado. La mecha la prendieron los policías amotinándose, pero hay que destacar que inicialmente los policías se amotinaron para exigir demandas y mejoras en cuanto a salarios, pedían viviendas, una jubilación al 100%, es decir, con demandas laborales. Y en base, aprovechando esta coyuntura, también se unieron al pedido de la parte de la oposición que exigía su renuncia. En ese
Claro.
momento ya solamente quedaban las Fuerzas Armadas. La verdad, yo no puedo decirte a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Cuando la policía se amotinó, el presidente se reunió con sus ministros más cercanos y con el alto mando militar y se mantenía él en el gobierno, no hubo ningún cambio por ese lado. La policía salió a pedir a las Fuerzas Armadas que se lo sumen, pero la verdad es que todos lo veíamos improbable. Ayer cuando el comandante salió y dijo que le pedía al presidente renunciar, fue algo sorpresivo para todos.
Claro.
Y no sé la verdad cuáles han sido las causas de este alejamiento. De hecho,
María,
durante
sí.
los casi 14 años de Evo en el gobierno, los militares han sido muy beneficiados en cuanto a salarios, en condiciones de trabajo. De hecho, muchas personas que están en el servicio exterior boliviano son militares retirados. Nadie se esperaba que los militares vayan a hacerse a un lado.
María, en base a esto que vos me estás comentando, son interesantes estos elementos como para poder configurarnos un mapa un poco más claro, ¿no? De lo que está ocurriendo y de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. En materia de los conflictos sociales, ¿no? De algo de lo que veníamos hablando en el arranque de este contacto que se han generado en las últimas horas, inclusive el propio Evo Morales hablaba de que había sido vejada una alcaldesa, e inclusive se mencionó, se llegó a denunciar actos de vandalismo en el propio domicilio de Morales. ¿Esto es así? ¿Se sabe el paradero de Evo Morales a esta hora?
Sí, es correcto, se entró un grupo de gente, delincuentes, a su casa y rompieron todo lo que había, a una de sus casas, una casa que tenía él en Cochabamba, pintaron consignas en su contra en la puerta, rompieron cuadros y demás. Eso es cierto, hay un video y demás. Lo que tengo entendido y lo que oficialmente se conoce es que el expresidente Evo Morales está en Chimoré. Es una localidad en el centro del país y que es de cocaleros. es el bastión político de Evo Morales. Recordemos que él es un líder sindical que se ha forjado entre los cocaleros, inició su carrera política ahí. Y bueno, es su bastión, ¿no? Es el lugar donde él se siente seguro. Él, cuando decidió renunciar, viajó en el avión presidencial hasta ahí, acompañado del vicepresidente y de una persona que ha sido muy leal a él durante todos estos años, que es Gabriela Montaño. En la última gestión, ella fue ministra de Salud y con ellos dos dio la conferencia de prensa en la que anunciaba que renunciaría. Tenemos entendido, porque él mismo lo ha dicho, que él permanece ahí y en principio se quedaría ahí.
O sea que en principio no habría un pedido de asilo internacional.
No, México se lo ha ofrecido, pero no hay ningún conocimiento formal de que eso suceda o de que él haya aceptado.
Claro. No, es un buen dato
Lo
también
que sí
porque
hay
sí.
es
Sí.
que, bueno, México ha anunciado que hay 20 personas bolivianas refugiadas ahora en la embajada, en la residencia de México en La Paz, y también hoy por la mañana diarios argentinos informaban que el ministro de gobierno, que ha sido un hombre fuerte del gobierno de Evo Morales durante casi los 14 años de gobierno, se estaría asilando también en Buenos Aires,
María, hay
en
otro
Argentina.
elemento interesante para tener en cuenta que me parece vale la pena agregarlo a este análisis. ¿Cuál es la condición institucional a esta hora de Bolivia? O sea, ¿estamos hablando de un país que está acéfalo, a las manos de Dios, o hay alguien que eventualmente se hace cargo de manera institucional? Porque vos decías que todavía la Asamblea no designó a la persona, hombre o mujer, que pueda llevar adelante este interinato hasta que haya un nuevo presidente electo. Se hablaba en la prensa internacional de una mujer, inclusive uno de los nombres
Sí.
que aparecía por allí, por lo menos que uno podía ver por estas horas. En definitiva, ¿cuál es el panorama institucional en ese sentido, no?
Ahora lo que está, lo único que no ha quedado sin cabeza es el alto mando militar. Eso es lo que permanece. Esta mañana temprano renunció el comandante nacional de la policía, pero hace 5 minutos antes de que me llame se acababa de designar al nuevo comandante nacional de la policía. No tengo el nombre todavía. Y eso es muy importante porque una vez que se restituya la cabeza en la policía, van a volver a patrullar las calles, que es lo que está generando tanto miedo en la población. En lo político, todavía no hay cabezas, no hay presidente, vicepresidente, no hay presidentes de las cámaras, ni de senadores, ni de diputados, pero sí se va a convocar a una sesión mañana de la Asamblea Legislativa para elegir a quién va a ser el presidente o presidente interino. Como vos mencionabas, suena el nombre de una mujer, es una senadora de oposición, se llama Jeanine Áñez, y ella es la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores. Siguiendo la línea constitucional, es ella quien tendría que asumir la presidencia de forma interina.
O sea, segunda vicepresidenta del Senado. Esta sería la posible
Exacto.
presidenta interina.
Correcto.
Bien.
Sí.
Y una pregunta que, a ver, no quiero hacer futurología porque seguramente en estos días vamos a volver a hablar contigo, pero ¿qué pasa con el futuro político de Evo Morales? En esas eventuales nuevas elecciones que todavía no tienen fecha en el marco de este caos que se ha desatado ahora con la renuncia de Morales, ¿Evo Morales se puede volver a presentar, tiene eventualmente algún sucesor? Porque mucho se lo ha criticado y nosotros mismos acá en el programa lo hemos dicho, ¿no? Uno de los grandes problemas que ha tenido este proceso de Morales, como el de otros procesos de Latinoamérica, es que no siempre hubo relevo claro, definido, ¿no? Como para de esa manera también jugar desde el punto de vista democrático con otra fluidez y menos desgaste también, que esto muchas veces es lo que termina desembocando en estas cosas, ¿no?
Mira, es incierto lo que pueda pasar. Me lo han preguntado anteriormente si Evo podría ser candidato. La última candidatura de Evo Morales ya fue cuestionada en cuanto a su legalidad, porque por constitución no se podía presentar, tampoco podía hacerlo por un referéndum en el que consultó a la gente si podía volverse a postular y la gente votó que no podía, pero él habilitó un mecanismo legal para presentarse en las elecciones de octubre pasado. Entonces, no sé ahora bajo qué figura podría presentarse, no lo veo probable. Y sobre su sucesor, no hay realmente una figura clara que pueda tomar, digamos, liderazgo dentro del partido. Se menciona mucho en medios de comunicación a un joven que es de Cochabamba, también de este bastión donde está Evo Morales refugiado ahora, que se llama Andrónico Rodríguez, si no me equivoco. Se lo menciona a él como alguien que hubieran estado formando durante algunos años para suceder a Evo Morales, pero como vos dices, estamos haciendo ciencia de adivinanza ahora, porque la verdad es que es muy incierto el panorama.
María Trigo, yo te quiero agradecer muchísimo la amabilidad, como siempre, de habernos atendido, porque te podrás imaginar que nos tiene a todos bastante impactados lo que ha ocurrido en Bolivia. Si te parece, volvemos a conversar en estos días para por lo menos profundizar un poco más lo que está ocurriendo allí y seguir de cerca también cómo evoluciona esta situación en Bolivia, que es tan preocupante y que a todos nos tiene realmente muy, muy concentrados, con el ojo puesto en lo que está pasando allí, más allá de que en Uruguay también estamos en el tramo final de una campaña electoral, pero la región está que arde y tenemos que prestar mucha, mucha atención. Te mando un abrazo fuerte y claro y si te parece la seguimos en estas horas, ¿eh?
¿Cómo no? Va a ser un gusto para mí. Saludos, Martín.